tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 2 de agosto de 1978 en Luanda, Angola, hija de Antonica Manuel y Vieira Bunch. Es la mamá de Ellery y de Yam. En 1999 decidió emigrar de su país para dejar atrás la guerra angolana, uno de los conflictos civiles con mayor número de muertos en el mundo. Pero también dejó atrás una etapa de mucho sufrimiento personal, atada al abuso sexual, a la violencia doméstica y a la explotación laboral. En Uruguay se involucró en el trabajo social de múltiples formas, en el ámbito público y también privado. Brindó conferencias sobre diversos temas, entre los que se destacan la exclusión social y la discriminación. En 2013 dio a conocer parte de su historia en el libro Angelina, las huellas que dejó Angola. En la campaña rumbo a las elecciones del año 2014 se vinculó al Partido Nacional haciendo tareas de militancia y luego pasó a dirigir actividades en los barrios. En junio de 2020 se constituyó la Fundación Angelina Bunch y pasó a liderar una organización que potenció su compromiso con la gente. El 14 de abril de 2021 ingresó al Parlamento como diputada suplente y tras asumir la banca por el día en la Cámara de Representantes se convirtió en la primera legisladora africana de nuestro Uruguay. Recibimos con gran orgullo, con un honor y un gran placer Angelina Manuel Bunch. Angelina, ya te lo dije fuera de aire, te lo digo acá, es un placer, es un honor tenerte acá para compartir una historia de vida que ha tenido de todo y que yo simplemente le adelanto a la gente que tiene un final feliz, Eloy, y con eso arranco la nota. ¿Cómo estás, Angelina? Bienvenida a Brancancha.
Muchas gracias, Leo, por la invitación. Realmente ha sido una semana de trabajo entre ambos y el otro compañero de ustedes, sí, que nos hemos comunicado, me han transmitido de que ese programa iba a ser un programa excelente. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra casa, que los felicito, que de verdad es inspirador.
Faltan unos pájaros, unas aves,
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, falta ahí el ruido de
Angelina
pájaros.
Angelina le pondría más de los animales que ella conoce. Bueno, Angelina, vos sabés que todos los invitados, cuando estamos acá, la primera pregunta alude a la infancia. Y bueno, todos nos han dicho, por lo menos yo me animo a decir que todos hemos sido dueños de una infancia feliz. ¿Vos podés decir lo mismo? En algún momento, leyendo tu libro, te has referido como tu infancia con momentos de alegría, pero solamente momentos. ¿Cómo definís esa infancia tan dura?
Bueno, Leo, al que me refiero, que momentos de alegría, porque obviamente cuando uno nace en esa situación de guerra, no es feliz porque desde el primer momento lo único que aprendes en primera instancia es estar alerta. Y esos momentos de felicidad que digo yo, ese aquel momento de correr al río, correr a la montaña un rato de felicidad y jugar un rato, pero siempre en alerta porque no sabíamos de dónde y de qué lado vendría el ataque, ¿no? Porque siempre teníamos que estar con eso de que qué nos pasará si nos alejamos de estas nuestras chozas, nuestro hogar, qué pasará si no vamos solos a la plantación, al encuentro de nuestros padres, qué pasará si no vamos solos a río sin el acompañamiento de un adulto. Y todo eso son interrogantes que uno va cargando a lo largo de su vida, ¿no? Dentro de ese contexto.
O sea, y aparte no te terminás de adaptar nunca. En realidad la adaptación es generar un instinto de supervivencia que cuando escuchan balas y que después vamos a estar hablando de la unidad, de todo, ustedes corren hacia la mata,
sí,
lo que le llaman, porque es el lugar donde ustedes se pueden sentir más a salvo, nunca quedarse en sus chozas, en la aldea, ¿no?
Así es. El primer tiro que escuchamos de repente puede ser del ensayo de arma, de limpieza de arma, pero nosotros ya nos mantenía en alerta esa situación, y lo primero que atinábamos, por más que no estuvieran nuestros padres, es ponernos en la mata, huir hacia la mata, escondernos, jamás dentro de casa, porque sabemos que en el caso que sea realmente un ataque por un mínimo grupo de la malicia que fuera, lo primero que hacen es irrumpir dentro de esas chozas, prenderle fuego. Entonces la casa nunca era un lugar para dejarnos ahí escondidos.
¿De qué vivía tu familia? Como toda Angola, en realidad la tierra, la labra, puede ser.
Labras.
Labra, uh-huh. Es lo que tiene la familia, y ese Exacto. sustento, la cosecha, sí. para poder abastecerse.
Es así. Nuestra alimentación, nuestra forma de vida era a través de esa plantación donde sacábamos la mandioca, el maíz, el maní, la chaucha, porque además no solamente de lo conocido como la mandioca, sino las hojas de la mandioca, las hojas de la óbora, que viene a ser la hoja de zapallo, por ejemplo, la de boñato mismo, todo servía para la alimentación. O sea, nos alimentaba más bien con cosas naturales de la tierra. Muy, muy raras veces comíamos carne, porque para la carne tendría que los hombres meterse dentro de la mata e ir a hacer una caza que demoraba unos 7 días más o menos, porque tenía que ser a la profundidad de la mata para poder cazar. Y eso es que nos hacía por ahí criar los cabritos, algún cerdo, conejos, el cuy, o lo que fuera, y hasta mismo alimentarnos de lo que son, acá no sé si hay, pero todo el campo tiene lo que son las ratas de campo, y entre grillos, gusanos de árbol podrido.
Las ratas de campo que vos en el libro detallás que allá las comían, y no es como la rata sucia de acá que genera...
Claro, no, son diferentes.
Y que tanto te gusta, aparte destacaste
sí,
que...
Sí, es riquísima según como uno la prepare, ¿no? Uh-huh. Es muy rica, y es fue parte de mi alimentación durante mucho tiempo, y eso no lo digo ni con rechazo ni nada, porque yo sabía que cerca de casa no podíamos cazar ratas. ¿Por qué? Porque se alimentaba de resto de lo que la población hacía al costado de su casa, por no haber saneamiento, y todas las necesidades fisiológicas eran hechas alrededor de la casa, un tantito cerca. Es decir, si uno tiene un patio, que cosa que no sucede allá, cruzar la calle, ponerte la selva, pero no, una mata, claro. pero atrás de la casa, no era mucho que caminar, por lo tanto no se podía comer eso.
Yo dije en la introducción, y de forma correcta, que vos naciste en Luanda, pero tu infancia la pasás en la provincia, en las aldeas, que obviamente tiene todo ese déficit, por así decirlo entre comillas, con relación a una capital donde tiene influencia directa de los portugueses.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Angelina, vos sos, porque uno puede pensar, me quiero meter de entrada a poquito en la cultura angolana.
Sí, bien.
Que en realidad uno puede pensar, y desde el desconocimiento, Angola, Nigeria, África, todo igual, todo está bajo la pobreza y todo, que eso es algo que a vos un poco te molesta, y vos sos nuestro nexo en primera persona para poder contarnos de esa cultura. Y me quiero meter en esa cultura que realmente es increíble, ¿no? Lo desigual que es, lo machista que es, y por ahí quiero usar como disparador la convivencia que tuvo con tu padre, que vos en lo que sí le estás agradecida, más allá que nunca lo vas a perdonar, es que él se preocupó para que vos pudieras estudiar, vos pudieras ir a la escuela. Y eso es algo, innegociable, y que me parece que hoy es un legado que vos le querés dejar también a tus hijos.
Así es. En esa etapa de miedos, porque además la escuela no es que estaba dentro de la misma aldea, teníamos que ir a otras aldeas, porque según el tamaño de la aldea, ahí es donde se ubicaba un profesor o se instalaba un profesor, que también a la vez venía de otro lado. Entonces, de ese va y viene, lo que hacían los aldeanos era hacerle una casa para que el profesor por lo menos durante la semana estuviera en esa aldea, y durante las clases las alumnas mujeres tenían que hacer coleta entre todas, ir a hacer una comida para el profesor del almuerzo. Y de verdad eso fue una parte de agradecimiento, que de hecho lo reconozco hacia mi padre, porque él decía que no quería hijos analfabetos, Por lo tanto, eso era, por más trabajo que tuviera, la escuela era importante. Era importante concurrir en ella y hay pobres...
Perdón, te corto un segundito para que la gente tenga una idea. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Que caminabas y descalza.
Sí.
Que incluso en un momento tenías que tratar de pisar el agua o el pasto porque los pies ya no te daban más. Estamos hablando de muchos kilómetros.
Muchos kilómetros entre ida y venida. Más allá que íbamos en grupo, 6, 7, capaz que otras veces un poco más. Pero sí, esas caminatas las hacíamos todos los días. Pero lo que más llama la atención, Leo, es que cuando hacíamos esa caminata, aún con miedo, con todo, íbamos cantando, sonriendo, para no ver, no notar la distancia, y caminar sobre, por algún momento, caminar sobre lo que viene a ser la vereda, por decirle vereda, cosa que no había, el capín, como decimos nosotros, el pasto para enfriar un poco los pies, porque la verdad, llegaba un momento como que era como caminar sobre la brasa, porque era un sol bravo, y de llegar a un río, desear llegar a un río, mojarse un poco, lavarse, porque también teníamos que llegar limpios igual, sin polvo, sin nada, en la escuela. Entonces era algo muy, muy, muy complejo.
Ese eso. Padre, que le destacamos eso, pero bueno, ahora nos metemos en un mundo de machismo, de violencia, donde, por supuesto, ¿no?, los matrimonios eran impuestos, son impuestos, imagino, es parte de la cultura, y donde él era muy violento con tu madre, contigo, y aparte, indirectamente, siempre la responsabilidad iba a caer sobre tu madre. Si vos no estudiabas o no hacías las tareas, él te pegaba a vos y también le pegaba a tu madre como responsable de lo que pasaba contigo.
Sí, realmente fueron momentos muy duros, y eso de que si un hijo nace en una situación, un ambiente violento, se torna violento, yo cada vez estoy más convencida que no es así, no es así. Si no, al día de hoy no sé qué tipo de violencia podría destacarme a mí, porque fuera mucha situación de un niño crecer en ese ambiente, y al mismo tiempo no sé si decir lo que es lo normal. No es normal una violencia doméstica ante tu esposa, la madre de tus hijos, que vivan toda esa situación, y a la vez teniendo tantos hijos, porque es normal también que el vientre, mientras tenga hijos, sigue dando hijos, por más mujer que tuviera ese hombre, que de hecho mi padre tuvo 3 mujeres, salvo con la tercera no tuvo hijos, pero con mi madre, que fue la primera y la segunda esposa de mi padre, ambas tuvieran hijos. Pero eso de castigar a la mujer, a la madre de tus hijos por los errores, porque ella tiene que ser la responsable de cuidarlo y de imponerle respeto, la disciplina y todo eso. Y uno se pregunta en algún momento, ¿no? En aquel momento yo no me preguntaba, pero ahora yo digo, ¿y en qué momento? Si mi madre sale con él a la labra a trabajar todo el día, de par en par, hay veces trabaja mucho más la mujer que el hombre realmente. ¿Y en qué momento me va a vigilar las actividades? Sé que me la deja lo que tengo que hacer, que no es de todos los días decirte tenés que hacer eso. Son hasta que uno aprende a hacerlas, ya sabe lo que tiene que hacer cuando no está la labra plantando junto a ellos. O dejarlos ahí en la labra, volver a casa y hacer tus tareas. Además de volver de la escuela, ir a la labra y volver y hacer tus tareas para que cuando tu madre llegue, por lo menos tengas solamente la responsabilidad de hacer la comida.
En el libro hay un sinfín de narraciones tuyas vinculadas a la violencia, y una por lo menos de las que me hizo más ruido, fueron dos en realidad. Una es cuando vos rompés una piedra de afilar y tu padre te castiga. Que vos pensaste literalmente que te iba a matar, porque agarró un hacha y en vez de pegarte con el filo, te pegó con el canto, con la otra parte. Y bueno,
sí. Sí, en ese día yo me acuerdo perfectamente, de hecho estábamos en la aldea de Casela ya. Tenía a mi hermano Alberto, que más chico, ya había fallecido mi hermana. Cuando vi esa situación y cómo vendría, porque agarró lo que yo, que es normal que nosotros agarremos esa herramienta para ir a cortar leña, y quise sacarle filo y, no sé, sentí que el mango estaba flojo y golpeé con el mango. Entonces eso quebró la piedra y obviamente habría que dar satisfacción y por qué rompí la piedra. Era una piedra de afilar, de hecho, como partió a la mitad, se podía usar perfectamente, pero no se admitía ese tipo de errores familiares, ni mucho menos. Y cuando vi eso, yo digo, bueno, la única salvación va a ser poner a mi hermano en la espalda. Agarré a mi hermano, le puse la espalda, agarré el paño, que es el paño de atar, y con eso digo, bueno, por lo menos no me va a pegar, si me pega no me va a pegar tanto porque tengo a mi hermano en la espalda. Y fue un grave error porque esa forma que él usó para, como una especie de palmatoria fue, pegarme la nuca, no sé qué parte quería pegarme, pero está, atinó. Claro, la parte de la espalda estaba ocupada con mi hermano, y si no, sería la cabeza, y me dio justito en la nuca, que yo digo, bueno, hasta acá llegó mi vida, y si así hubiera sido, seguramente no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Porque no había dónde hacer la denuncia, por eso es que las violencias capaz que siguieran por mucho tiempo, y los hombres constantemente sometían a sus esposas e hijos en esa situación de violencia.
Palmatoria, un instrumento con el cual le pegaban, que también, por ejemplo, los profesores en la educación era algo habitual, no era solamente de puertas adentro de la aldea. Y lo otro que me hizo mucho ruido, bueno, porque tu padre, aparte, cuando se ponía violento y no medía las consecuencias, y un día casi la mata a tu madre a golpes, y la salvación fue gracias a una creencia que tiene Angola, que fue cuando tus hermanos mellizos, con 7 años nada más, lo encararon, lo afrontaron y le dijeron que se fuera.
Así es. Las creencias nuestras, porque hay muchas tradiciones en cada país, y las nuestras, que de hecho que era una forma de sanar también, y siempre hubo una creencia la parte de mis abuelos, que los hijos varones, o varones no, los gemelos y los mellizos, y hasta el que viene atrás de ellos, tienen un poder único de decir o maldecir, o desear algo bueno y que suceda las cosas, ¿no? Entonces, ante esa situación que realmente fue tan... Veía a mi madre perdiendo fuerza y mis hermanos ahí mirando, y no podíamos hacer nada, porque claro, éramos todos chicos, más allá que la diferencia de edad entre mis hermanos y yo no era tanta, era un año o meses, por decir, de alguna forma, pero era tan difícil ver que tu madre se está desvaneciendo ahí de tantos golpes, y la razón, cosas pequeñas del hogar, no había... Es decir, para llegar a eso uno tiene que tener un motivo muy grande, pero no había un motivo grande para eso. Cuando veía a mi madre desvanecerse, que le digo a mis hermanos, hagan algo. Entonces, en el momento que él salió a buscar una leña, o no sé qué fue a buscar, para seguir pegándola, se pusieron en la puerta. Entonces, ahí empezaron a cerrar los ojos, haciendo fuerza para que mi padre no entrara. Y yo ahí con mi madre también fortaleciendo eso. No sé si fue real o no. El hecho es que... realmente no volvió a entrar a pegarle a mi padre. Después de eso, se tuvo que ir a buscar un adulto para ver esa situación. Por unos días mi madre se quedó con sus parientes, pero igualmente hicieron con que volviera con mi padre.
Claro, lo que vos contás y que para nosotros nos parece espantoso y nos parece algo, si bien acá y cada día pasa más escenas de violencia, femicidio, ahí es algo habitual, es cotidiano, no solamente en la familia de Angelina Bunch. Es un tema cultural que alude a una realidad como es la de Angola, ¿verdad?
Sí, en las provincias se da mucho eso. Era la forma de que, más allá que la mujer también no tiene voz, la mujer no decide nada en absoluto, el que decide es el hombre, el que hace es el hombre, la mujer obedece, las hijas mujeres obedecen, y muy pocas veces el hijo varón llega a ser obediente o se les somete a tal estricciones como la hija mujer, ¿no? Capaz que por ahí tema cultural, yo sé que el tema de violencia doméstica es algo que sucede desde años, muchísimos años, anda a saber por cuánto tiempo, solo que en aquel momento, sea donde sea, no salía así de puerta afuera, era de puerta hacia adentro, claro. Entonces no se sabía, de igual forma lo que pasa acá también, ¿no? No,
y aparte, por lo que tengo entendido, te podían asistir si te veían en la calle o algo, pero jamás entrometerse de la puerta para dentro de tu casa. No, eso era como ley.
Eso era como ley, porque lo que pasa dentro de casa corresponde a la familia. Se te pega en el patio de frente a la casa, porque patio, como digo, no había, frente a la casa, y si de repente sigue un vecino que viera, o tu hijo corre a buscar un vecino para ayudar, ahí sí venía y se paraba. Pero era muy difícil que sucediera así, fuera de la casa, justamente para que la gente no se meta.
Angelina, y obviamente está arraigada esta cultura, y anexado a esto está el tema de los abusos, de las violaciones, donde no lo padeciste una vez, sino de forma reiterada, y desde los 4 años, con la persona que supuestamente te habían atribuido para que vos te comprometieras el día de mañana, como hacen, como se habitúa, Núñez.
Exacto, así es.
4 años tenías nada más.
Sí, pero cuando son reiterativos, la memoria lo guarda. La memoria lo guarda. De hecho, cuando yo empecé a armar el tema del libro junto a Andrea Blanquet, que me íbamos y veníamos, íbamos y venimos, porque venía cada recuerdo tan distante a la vez que quería haber olvidado, creía haber olvidado, pero estaban allí, porque la memoria de un ser humano es como un disco. Un disco duro que va guardando, almacenando informaciones, y hay que traerla a la colación para que, o tocar el tema para que vayas haciéndote acuerdo, va apareciendo, que realmente fue, de una o de otra forma, creo que fue la primera vez que me senté con alguien para decir tantos detalles en mi vida, porque nunca lo había comentado, justamente para salvaguardar. Si por cosas pequeñas mi madre casi pierde la vida, imagínate si yo le hubiera comentado lo que me estaba sucediendo bajo su techo, siendo menor de edad y no a la edad que se te entrega el marido. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, no estaría acá en Uruguay, hubiera terminado igual que cualquier otra aldeana y que cualquier otra jovencita, y quizás al día de hoy no tendría a mi madre, porque sí, ahí sí sería de un extremo a otro.
Quiero pasar en limpio lo que dice Angelina. El tema es así, si vos hubieses denunciado esa violación, automáticamente quedás como impura, porque vos tenés que llegar virgen al matrimonio. Esa persona se hubiese encargado de tener que mantenerte, lo cual eso hubiese sido para vos la perdición. Exacto. Que era un primo lejano.
Sí, lejano. Son parientes.
Parientes.
Sí,
sí. Y después entras en un, cuando sos más grande, en un círculo de mujeres rechazadas que te la entregan a personas mayores. Exactamente, personas mayores. Y ni que hablar que esto siempre repercute en tu madre.
Sí.
O sea que con 4 años vos ya tenías que hacerte la idea de callar, de estar, sí, en silencio, para que la gente del otro lado tenga una noción dónde está parado, y más allá de los problemas que podemos tener habitualmente y que cada uno tenemos el techo de problemas, cómo Angelina Bunch ya vivía, transcurría su infancia, su niñez, con apenas 4 años.
Es muy difícil, porque ahí te das cuenta, hoy me doy cuenta de muchísima cosa, que mucho se reclama por los derechos humanos, mucho se dice por los derechos humanos, principalmente a la niñez, a la primera infancia, y uno dice, no la tuve, ¿dónde está? ¿Dónde están los que defienden
capa
y espada esos derechos humanos? ¿Será que solamente para aquellos que están cerca de lo que es una cultura más avanzada, y aquellos que nacen en lugares tan lejanos? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esos niños que nacen dentro de esa situación tan vulnerable, tan sufrida, tan que directamente no tienen esperanza de vida para seguir adelante? Porque ante todo ese sufrimiento, uh-huh, seguir adelante, erguir la cabeza y decir, no, yo quiero otra cosa, es muy difícil.
Es,
¿no?,
muy difícil.
Es muy
difícil.
¿Y cómo
se hace? Porque tenés que ir y arrasar con un pueblo, con una cultura, porque
sí,
la cultura está arraigada.
Claro, por eso digo, si uno ante la crianza te tornás violento, salís matando a todos. Agarraste y te encerrás en un mundo y salís a matar a todo, pero no es así. La vida no es así. Por algo sucede. Yo digo que todo eso que me sucedió, saqué algo bueno. Y digo, no, si digo gracias a Dios me sucedió eso, uno dirá, bueno, entonces te gusta sufrir. No. Uh-huh. El sufrimiento muchas de las veces, según como uno la encare, te sirve de lección de vida o, como dice, siempre aprendí eso. En la vida cuando te pasa algo así, tenés dos caminos. ser víctima para siempre, ponerte en un rincón, lamentarte de por vida, ¿por qué a mí? No encontrar respuesta, uh-huh. O erguirte, levantarte y decir, de esas lesiones aprendí muchas. Quiero seguir adelante, quiero darle un rumbo a mi vida, quiero algo distinto, quiero un futuro distinto, quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír. Por algo nací y quiero pasar por esa tierra de una forma distinta.
Es bravo igual, no es la tendencia ser una Angelina Bunch, y por eso es, y que no debería tener que ser así. Tendrían que tener, en Angola o como en otras partes del mundo, otras culturas, las mismas posibilidades y no tener que ser una sobreviviente como fuiste vos, que sos parte de un ínfimo porcentaje. Quiero tocar un tema lindo dentro de tu infancia, con un simbolismo grande, pesado, cargado, que acá para nosotros tener Navidad, tener Reyes, tener un regalo, para la mayoría es algo común. Si yo te hablo de Mimosa, Mimosa, esa primera muñeca que vos tuviste cuando tenías, ¿cuántos años?
Yo iba a la escuela, ya estaba en la capital en ese momento, tendría 9 años por ahí.
9 años.
Sí.
Y aquel profesor
sí. Fue
importante para que te diera tu primera muñeca.
Sí, porque Angola, creo, no sé si acá hubo en algún momento, cada fin de año era como los reyes de la escuela, uh-huh. Que se hacía una entrega de juguete a todos los alumnos. Y ese día, cuando estuvimos haciendo fila para recibir... Y yo pensaba, porque claro, acostumbrada a hacer muñequitas del choclo, de la corteza de la banana, del banano, que se podría a poco tiempo, tener una muñeca así parecida a una persona era como para mí un lujo. Realmente fue una emoción tan grande, Leo, que no sé cómo llegué a casa con toda esa emoción, esa caja de muñeca en mi mano, que... Fue algo inexplicable.
Inexplicable. Después tuviste, yo no me acuerdo, fue cuando te mudás y roban, y te roban la muñeca. Sí. Después tuviste una muñeca que le volviste a poner Mimosa.
Sí.
Y después estaba la otra muñeca que no me acuerdo el nombre. Me sale Loriña, no me acuerdo. Pero bueno, pero para vos eso ha generado un simbolismo a lo largo de tu vida.
Sí.
El tema de las muñecas. Lo que para alguien de acá, para una chica, puede ser algo común. Para vos marcó un simbolismo porque sí. Fue... recuerdo bien cómo lo expresás en el libro, pero fue como un momento de alegría dentro de tanto horror y tanta situación injusta que padecías.
Sí, porque
¿no?
Yo cada vez que veía esas muñecas, que de hecho en la casa de mi familia postiza, que ya me estaba criando, lo tenían en el mueble de adorno, uh-huh. Y yo los miraba, cada vez que me levantaba, miraba esas muñecas y las limpiaba con tanto amor, tanto cariño, la dejaba en su caja para que no se estropeara. Y cuando hubo ese robo que arrasaron con las 3 muñecas, era como que me hubiese sacado una parte de mí y fue una tristeza muy grande. No lamenté todos los demás que se llevaran, pero que se hayan llevado mis muñecas era algo muy grave para mí.
Y cuando uno, se quiere hacer camino al andar, por así decirlo, quiere lograr su independencia y uno la proyecta capaz que con 18, con 19, con 20, quiere dar un golpe de efecto a su vida, un golpe de timón. Angelina no lo hizo ni con 25, ni con 20, ni con 18, ni con 15. Con tan solo 9 años, ella dijo, me tengo que ir de mi casa. Por supuesto, sin decirle a papá, sin decirle a mamá, porque hubiese sido utópico y seguramente no estarías hablando aquí en Abran Cancha con nosotros. Te fuiste a Luanda, encontraste la casa de una madrina y ahí empezaste a proyectar tu otra vida. Porque a esto le agrego que este violador, este abusador Núñez, no fue una vez, era reiteradamente, y a donde iba tu familia, él iba con esa familia y automáticamente... Vos veías la reincidencia de lo que pasaba desde los 4 años.
Exacto. Es así, pero eso es lo que tú comentas. Cuando yo me fui de casa de mis padres, o sea, dejando a mi madre, la provincia era menor, era más chica todavía. Iba a cumplir 8 años, o sea, que todavía no tenía los 9
todavía
años.
Todavía no tenías 9.
Los 9 fue cuando yo proyecté, yendo ya, estaba en la capital, iba a la escuela. Ahí fue que me dije a mí misma, que me paré en la calle, entre tantas compañeras de trabajo, que digo de trabajo, no de escuela, que me dije, yo algún día me iba a ir, pero ahí ya tenía 9 años y estaba en la capital. Yo dije, me aparté del seno familiar, dejando a mi madre en la provincia cuando y apenas tenía 7 años y algo.
Bueno, y ahí sigue la historia. No tocamos el tema de la guerra, porque aparte, si yo te tiro un nombre que vos lo tenés acá, Savimbi, y se le mueven los ojitos a Angelina, que bueno, es el líder de la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que ellos combatían con el...
Empelia.
Ahí va, exactamente. Y ese era el día a día de ustedes, escapando, zafando, no solamente entre violencia intrafamiliar, violaciones, sino sí, también escondiéndose de estas personas que de repente estaban infiltradas. O sea, tenías que estar desconfiando todo el tiempo. Y marcás algo que, por ejemplo, para zafar, era muy común ver gente mutilada, porque Angola está llena de minas. Así ibas por es. La calle y veías gente que le faltaba un brazo, una pierna. Pero también marcás una escena que la forma de sobrevivir, de repente, ante los tiroteos, era ante una pila de muertos, de cadáveres, meterse debajo y hacerse el muerto efectivamente, no sin antes tener la suerte de zafar a la última ráfaga de metralla de la UNITA, para que no... O sea, esto que yo cuento es increíble, pero es real, parece surrealista o de la peor película. Pero sí, pasa en este mundo, en el planeta Tierra, quizá unos kilómetros más allá.
Es complicado esa situación, Leo, porque un niño trae consigo ese recuerdo, lo único que quiere olvidarse. Pero hace parte de mi vida, de mi pasado, de mi infancia, de mi niñez, no solamente mía, sino de muchos compatriotas, mucha gente que vino de que estaba en la provincia, en las aldeas, muchos de ellos que al día de hoy ya no cuentan la historia, que te duele que cuando llegas a la capital y preguntas, y fulana y otro, no sobrevivieron. Si no fue por los ataques, fue por las minas. Y esa forma de que el ser humano tiene una capacidad muy, muy importante, que a veces hay que explorarla, ¿no? Porque en ningún momento, porque ahí no había tele, no había nada, no había tecnología, no había electricidad, lo único que como mucho para escuchar noticias, una radio a pila, y saber que para salvarte, si no tuviste tiempo de huir, es ponerte bajo el monte de gente que ya está muerta y rezar que de ahí no, así como se ve en las películas de guerra, que no haya una ráfaga de despedida, de como que si el muerto volviera a morirse, o ponerte las tripas de alguien encima.
Matarlo después de muerto.
Claro. Y decir que, bueno, rezar aún ahí abajo, no respirar, no nada, y decir, bueno, ojalá no suceda tal cosa. Y eso, de verdad, es muy difícil, muy difícil.
Bueno, tuviste que esperar a llegar a la secundaria para luego vender palitos de agua y garrapiñada, llegar a tener esas chancletas que tanto deseabas. Estamos hablando que para tener tus chancletas, ¿cuántos años estamos hablando que tenías?
Para la chancleta yo estaba ya en la capital, digo, cuando concurría a la escuela.
O sea, tenía más de nueve años.
Más de nueve años, sí. Y tenía que vender, sí o sí, para poder ganarme la vida.
Bueno, con tu padre podía haberte apoyado, por lo menos vos tenías esa esperanza, porque él era agricultor y un escultor que vendía bien sus obras, pero bueno, te negó esa ayuda hasta 2015, el año de su muerte, ¿no? Que obviamente, supongo que te habrá pasado por la cabeza, y si hubiese sido distinto, si hubiese sido diferente, se despidió sin que yo me pudiera despedir, como...
Sí. Sí, la verdad, porque a nosotros nos inculcaron el hábito de trabajo, y que mucho agradezco realmente, porque el hábito de trabajo, uno se da cuenta que con el trabajo puede seguir adelante y transmitir de generaciones en generaciones. Tener ayuda, no se puede negar ayuda, más cuando es para un hijo y es para concurrir en la escuela, porque esa chancleta, esa ojota que acá dice ojota, era para ir a la escuela, después de la escuela dejarlo al costado de la cama y seguir descalza. No era que chancleta todo el día, porque yo tenía que cuidar ese calzado. Tenía que cuidarlo, por lo tanto era ir a la escuela y a la vuelta dejarlo al lado de la cama, limpiarlos con el polvo de la calle y dejarlos ahí para el día siguiente. Que me haya negado eso, realmente como que tenía que demostrar, no sé qué quería que que yo demostrara cómo iba mi educación, si yo había aprendido a leer, si como que yo tenía que trabajar para conseguir el par de chancleta, que él no me iba a ayudar. Y bueno, como que me sentí desamparada de alguna forma y a la vez no me lamenté. Sí, empecé con mi madrina a ver si me podía prestar plata y hacer esa venta de palitos de agua, garrapiñada, pipoca, que de pororó acá,
sí, claro.
La puerta para poder acceder a eso.
Bueno, y después que tomaste la decisión de irte a Luanda con apenas 9 años, algo que parece increíble, a los 14 tomás una decisión que es querer sacar tu pasaporte para dar el segundo gran paso definitivo, que es dejar Angola. Pero no te iba a ser fácil, no te iba a ser sencillo. Y otra vez sufriste un abuso con dos conocidos del barrio que te prometieron ayudarte a conseguir el pasaporte.
Sí, porque ahí yo veía, como ya me había propuesto irme de Angola, dejar ese sufrimiento, dejar todo aquel que yo había vivido, quería dejarlo todo atrás. Entonces veía que mi futuro estaría en otro lado. Porque, como dije, yo quería seguir, pasar por esa tierra de otra forma. Pasar por haber nacido, tenía algún trabajo o algún destino. No podía ser que mi vida hubiera sido solamente destinada para sufrir, ¿no? Entonces dije, bueno, para salir del país, la única forma es conseguir un pasaporte. Y bueno, como dicen acá, caí en el cuento del tío, y ese cuento del tío me dio una lesión grande, una lesión muy grande, que porque haber perdido el conocimiento durante ese abuso, no supe si fueran 2 o si fueran 3, no supe, de verdad no supe. Me acuerdo que eran 2 porque fueron los 2 con quien yo conversé.
En el libro vos marcás que te desmayás,
sí,
con una persona arriba y te despertás con otra persona.
Exacto.
Esas son las cosas que te quedan grabadas.
Que me quedó grabado. Por eso digo, no sé qué pasó en el medio. Y además con eso no era doy la vuelta y hago la denuncia, sino que bajo amenaza, que se decía algo, sabían dónde vivía.
No, iban a traer más gente.
Iban a traer más gente, además, y sabían dónde estudiaba y eso, y los horarios que hacía, bajo amenaza, y no fue sencillo. Y además, el miedo de que mi primo, que era la persona que me estaba educando, que también una de las personas que le estoy muy agradecida en la vida, que me ha inculcado sí o sí estudiar, seguir estudiando, porque yo pude haber dicho, no, con toda esa situación, ¿para qué voy a estudiar? No quiero estudiar. Pero sabía que el estudio era algo, el conocimiento sería algo mío y que nadie me lo iba, no me lo iba a quitar nadie. Dentro de las dificultades que tuve, el estudio fue primordial. Así que tuve que aprender una lección muy difícil.
La verdad que cuesta seguir vinculado a esto, que en realidad tú hasta que te fuiste a Angola, esto se vio teñido de abusos y de violencia, pero vos los contás, incluso, como yo decía en el arranque del programa, pensando que alguien del otro lado pueda haber padecido eso, y se necesita una fuerza especial que no es para cualquiera para poder salir. Por eso hay que estar en los zapatos de la persona cuando dice, pero mira, si te pegan, te tenés que abrir. No es tan fácil, no es tan sencillo. Por eso, esto que cuenta Angelina, sin duda puede servir para la que está del otro lado. Esa violación te genera lesiones y te genera una infección que te hace derivar a un hospital. Y ahí tenés otra nefasta experiencia con un médico soviético.
Sí.
O sea, que supuestamente tendría que estar para ayudarte, para tratar de recuperarte, y eso no fue así. O sea, no terminaba más ese infierno.
Es lo que uno espera, que cuando uno concurre, que por primera vez concurro a un hospital, o fui llevada a un hospital, porque en otra situación, en otro contexto, en otro lado, hubiera usado la medicina tradicional, ¿no? Uh-huh. Pero ahí estando en la capital, ante esa familia que me llevaran a un hospital, por primera vez ingreso a un hospital, y me sucede eso, era como que, y quedó marcado, no digo si hoy, pero me quedó marcado ese médico, que sabía que era soviético, por el tamaño que tenía él, no creo que ya viva a esa altura, porque ya era una persona grande, mayor, y que te someta a eso, porque además estaba en una sala común que había, yo qué sé, como una tipo los hospitales de película que ponen todos los heridos, sí. Ahí como un contenedor que pone una sala grande, enorme,
no
una cama.
No estaba solo mano a mano contigo.
No. O sea, me llevaba de ahí al consultorio para hacer la revisación, a ver cómo estaba la inflamación y todo eso. Y dentro de ese consultorio donde yo padecía esa experiencia diferente, que desde ahí digo, ir al médico, no, prefiero, de hecho fue por eso que salí del hospital y preferí seguir con tratamiento tradicional que yo había aprendido muy bien, porque de hecho las mujeres después de tener familia, los pueblos usaban el capín de Dios para hacer la desinflamación del vientre y para que no tenga infecciones, porque no había hospitales tampoco.
Bueno, llega el momento con 17 años, lavaste el baño del personal de un restaurante que formaba parte de las Naciones Unidas por unas semanas y luego pasaste a ser moza. Bueno, tenías tu dinero, probaste vivir sola, pero no tuviste suerte, te robaron casi todo lo que te habías comprado y te fuiste con una amiga a un apartamento.
Sí, son experiencias de vida que uno va cargando y dice, bueno, hasta acá llegué y tiro la toalla y que sea lo que Dios quiera, pero no.
Y en ese momento, perdóname, ¿cuán cerca estuviste de decir, no tiro la toalla? La verdad, yo pienso en lo peor, decir, no puedo resistir más esto. ¿Lo pensaste?
No lo pensé. No lo pensé porque yo sabía que tenía, si yo no luchaba y tiraba la toalla, no iba a hacer nada.
Yo no hablo de tirar la toalla solamente con ir y cumplir el sueño de irme de Angola. Estoy hablando siendo más extremista, porque realmente lo que vos padeciste, lo que vos vivías, por lo menos para esta cultura occidental, es insostenible.
Bueno, es insostenible, como dices, porque según cómo creces, en qué aprendiste de chica. Y si la vida es una lucha, hay que lucharla, enfrentarla hasta donde la fuerza diga, bueno, hasta acá llegaste, no da más, el cuerpo no da más. Sí es. Y esa experiencia de haber vivido sola, que vacía en la casa una y otra vez, vas con una amiga y después esa amiga no te puede mantener dentro del apartamento porque fue regalo de su novio. Cuando el novio iba, yo me tenía que quedar en la escalera del edificio para pasar la noche ahí sentada y al día siguiente ir a trabajar igual con la misma alegría, como si nada hubiera pasado, por más que hubiera dormido torcida porque no tenía... Y eso son lesiones de vida que uno puede decir, ¿por qué tuve que pasar por tanta cosa? Pero yo digo, todo eso me sirvió igual.
Pasan 9 minutos de las 13 horas, 092-995-095. Ustedes están participando además por la picada y por las barras, por 2 libros de nuestros amigos de Editorial Planeta. Tengo acá, Angelina, las huellas que dejó Angola, la biografía de Angelina, muchos mensajes, demasiado dolor, demasiada injusticia, sin embargo una fortaleza inconmensurable. Otra vez, gracias, no tengo palabras, dice Fernando. Qué mezcla de sentimientos, un placer escucharla, pero al mismo tiempo, qué fuerte lo que ha tenido que pasar. Me encantaría tener uno de sus libros. Nos escribe por acá Emiliana. Qué triste lo de Angelina, pero ¿cuántas Angelinas por el mundo hay? Quiero libro. Bueno, muchos mensajes que están llegando a través del 092-995-095 y también @995abrancancha. Y bueno, llega una luz, un oasis en el desierto, que es en 1996 haber conocido a Cristina Benítez, una militar uruguaya enviada por el contingente del país del Cono Sur Angola en misión de paz, quien vos rotulás como tu otra mamá.
Así es, pero volviendo a lo que dice el oyente, y yo siempre trato de decir eso también, que en el mundo hay varias Angelinas. Hay aquellas que salen y siguen, y hay otras que se mantienen en un rincón, porque hay veces hasta es difícil compartir la historia. Porque
no, quiero que la gente sepa que vos no la compartiste, sí. Mucho tiempo después, sí. E incluso, no me quiero adelantar mucho, pero tu ex marido con quien te casaste, ni siquiera le contaste, es verdad, en parte porque a él ni le interesaba tampoco mucho saber, eso es otro claro. Tema que abordaremos después, pero vos no se lo contaste ni a él, ni no. A tus hijos, en su momento, o sea, tardaste mucho, mucho tiempo de liberarte y de compartirlo. No es, Angelina va y lo cuenta en todos lados. No, tuviste un proceso larguísimo.
Sí, es un proceso largo porque no es fácil. Hay muchas cosas, muchas personas en juego, además. Uh-huh. Y más siendo mamá, también habría que evaluar. Y bueno, pero a lo que me decía sobre la presencia de los cascos azules en Angola fue para nosotros, para toda Angola, como un alivio de aquellos que veníamos, porque ya se había intentado en varias formas de conseguir la paz para ese país tan sufrido, tan... eso era, como decías tú mismo, ver mutilado, ver niños sin piernas, sin brazo. Mismo en mi familia tenía personas sin dos piernas porque fueran militares, perdieran las piernas, miembros inferiores y superiores en la guerra, otros por las minas y otros. En fin, son cosas que uno dice, qué desastre la guerra, ¿no? Qué desastre.
Y bueno, conocés a Cristina... y a la hora de dilucidar para dónde me voy, pensaste en Brasil, Portugal, porque no había tal barrera idiomática, por un tema de idioma, porque el 80%, le cuento a la gente de Angola, habla el portugués. Pero no, Cristina te ofreció Uruguay, y vos la única pregunta que le hiciste, en realidad fueron dos. ¿Hay guerra en Uruguay? ¿Hay posibilidad que haya guerra en Uruguay? Y ella te dijo que no, que el único tema era el frío, a lo cual definitivamente te has acostumbrado, y ahí empieza un nuevo periplo. No sin antes, porque si Angelina no la sufre, no es Angelina, tenía que ir a Sudáfrica para viajar, tuvo un tema con el pasaporte, momentos de tensión, después en Brasil también, pero un día llegaste a Uruguay y Cristina te abrió no solamente su corazón, sino también las puertas de su casa.
Así es, Cristina fue un ángel puesto en mi camino para llevarme a ese mundo que yo soñaba, de cierta forma. Pero ella, lo que me dijo fue, más allá de ofrecerme su familia, su casa, me dice, tú que estás trabajando en el restaurante, ve juntando de a $1 que te dejen de propina, uh-huh, y cuando quieras acordar tenés el dinero para el pasaje. Entonces yo incorporé ese dicho en mi cabeza, y desde ahí empecé no solamente a quedarme en el restaurante, sino que empecé a hacer trabajos extra fuera del restaurante, no sé, de limpieza, en los containers de los integrantes de las Naciones Unidas, que eran containers de habitaciones. Sí. Empecé a hacer esa limpieza para ganar más y seguir haciendo lo que mismo hacía ya, era ayudar a mi madre, sustentar a mi hermano, y juntar la plata, pagar el alquiler y juntar la plata para el pasaje.
Muy importante, ¿no, Cristina, sí, en tu vida?
Sí, fue muy importante porque ahí me ofreció su casa aún sin saber, sin conocer, y no tenía certeza si realmente iba a funcionar.
Y decime una cosa, ¿te gustaría escucharla? Por favor, te pido que te pongas los auriculares. Vamos a escuchar a Cristina Benítez, que recuerde lindos momentos de conocimiento con Angelina Wolf.
Hola, Angie, querida, hola, ¿cómo estás? ¿No sabés? Sí, soy yo, tu mamita de acá, de Uruguay. Bueno, acordándome de las quizombas que bailábamos allá, de la comida, Sanji, la comida, por favor, que ahora también he podido probarlas acá, que tú las haces como nadie. Y todas esas vivencias que tuvimos, Sanji, querida, que están permanentemente en mi mente, permanentemente. Y bueno, viste, quería darte un beso ahora y recordar todo aquello tan, tan lindo que vivimos. Un beso enorme.
Cristi.
Ay, Leo.
Cristi. Alguien tan importante para vos. Y mientras te repones, tenemos una costumbre en la Brancancha, que es que alguien de todos de los afectos del entrevistado deslice una pregunta. Y Cristina te quiso hacer una pregunta sobre mantener la amistad.
Nunca te pregunté, Angie, si pensaste en algún momento que por una quizomba o por una picardía que yo te hacía, como desatarte el cinturón del delantal cuando estabas trabajando y sirviendo las mesas, y otras picardías que te escondía las cosas o te hacía cantidad de bromas, si pensaste que podíamos llegar a ser prácticamente madre e hija y ser tan felices de habernos conocido.
Wow. Ay, Leo, ¿qué te puedo decir?
¿Qué le contestes a Cristina, que tan amablemente te hizo esa pregunta?
Ay, madre, mamita, tú sabes que sí, desde el momento que nos conocimos en la Vila Espa, desde aquel momento. Yo sabía que nuestro destino, más allá con miedo, porque sí, sentí miedo de dejar mi tierra, mi familia, era un camino incierto, sabiendo las historias de las gurisas que de las Naciones Unidas que se iban por algún motivo o por otro, por una relación, y cómo terminaban, no dejé de sentir miedo. Pero tú me transmitías esa seguridad y sabía que iba esa amistad que había nacido, ese lugar que me diste en tu vida de ser tu hija adoptiva para por lo menos llenar el espacio de tus maravillosas hijas que había dejado acá en Uruguay para ir a cumplir esa misión tan noble en otro país, aún sabiendo si no ibas a volver. Para mí eso fue muy importante y mantener esa amistad hasta el día de hoy, que cada tanto recuerdo y para mí me fortalece y eternamente agradecida, no tengo palabra, no sé si me alcanzará la vida para decirte gracias por todo lo que me has brindado, el cariño, el amor, el afecto, la familia, a mi hermanita Jimenita, en fin, sí, siempre supe que íbamos a terminar con una muy linda amistad, así que gracias.
Muy bien, pasan 17 minutos de las 13 horas. Yo antes de ir a la pausa, Angelina, les voy a dar un consejo. Les voy a hablar de Zucchino Motors, por supuesto. Estás hecho una pinturita con Zucchino Motors, Gomas, baterías, chapa y pintura. Están despegados. Son servicio oficial de Jeep, Ram, Hyundai y Fiat con más de 65 años de experiencia. Y esa confianza, créeme, que no se compra en internet. Puedes agendar tu visita por el WhatsApp. El WhatsApp amigo de Zucchino, 099-005-999, 099-005-999. Zucchino Motors, en mecánica, chapa y pintura. Lo que precisas más que un taller, un amigo. Los amigos de Zucchino Motors te quieren hacer un regalo para vos, para que elijas entre un service. Vimos el auto, muy lindo, por cierto. Le puedes hacer un service, que se hace habitualmente cada 10.000 kilómetros, o si no, un car detailing, que es descontaminación de carrocería, pulido, encerado, lavado. Así que esto, los amigos de Zucchino Motors, Darío, Bruno y toda la gente, te regalan eso antes de irnos a la pausa. Angelina, nosotros nos vamos a la pausa con un intérprete, una canción, un grupo que según la producción, comandada por Fede Reboledo, al invitado le guste. Vamos a ver si dimos en la tecla. Nos vamos a ir a la tanda con la canción Yuca. Wow. Angelina, ¿dimos en la tecla? A ver, José, sí. Poneme un poquito. ¿Estamos bien rumbeados?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
nos vamos y venimos a la pausa. Queda muchísimo más, porque por suerte ya estamos en Uruguay. Ya Cristina ayudó, dio el paso. Nos vamos con Yuca, con Angelina. Y venimos, porque hay muchísimo más ahora en cancha. Quédense, dale.
Fui a pensar en ti, meu bem, talvez. Eu me inspirei para te escrever tudo que me ditou. Meu coração, Angelina, as minhas grandes mágoas foram escondendo, dando a luz às poemas que aqui vês. Há quanto tempo te procuro, mas sem ter sucesso, me deixaste louco de saudade, doido de tanta paixão. Oh, não, Angelina, por favor, volta pra mim, o meu coração não vai aguentar. Por favor, volta pra mim, o meu coração não vai aguentar. Por de tanto esperar, por de tanto suportar, tanta dor. Oh my love, eu ligo pra ti, tu mandas me dizer telefone toca pra
Abran Cancha 2021.
¿A cuánto tiempo te procuro?
Casi media hora pasan de las 13 horas, 092-995-095 y arroba 995 Gran Cancha. Gracias a todos los que se comunican. Estamos en este Charlemos de Voz número 224, nuestra quinta temporada, felices en Abran Cancha, con Angelina Bunch. Angelina ya llegó en el 99 a Uruguay y es momento de empezar a conocer amistades. Gente que le abrió, como yo les decía, su corazón, su vida, su casa, como el caso de Cristina. Y también alguien quiere mandarte un mensajito, alguien que te quiere, vinculado a Cristina. Y Angelina tiene cara de sorpresa. Vamos a escuchar.
Hola, Angie. Bueno, acá Jime, tu hermanita menor uruguaya. Bueno, a ver, sobre tu llegada a casa en Uruguay, lo que te puedo decir es que tengo grabado en mi memoria el momento en que llegaste al aeropuerto con tus trencitas, con un vestido divino verde de verano pleno y llegaste en un invierno total, y tu sonrisa de oreja a oreja, tu felicidad, tu alegría, y llegaste a casa a inundarla de esa alegría, de ese optimismo, de esa felicidad, y te esperábamos con muchas ganas y con mucho amor. Y bueno, feliz de recibirte y feliz de ser tu familia hoy en día. Bueno, te dejo un beso enorme y decirte que te quiero mucho y que ya lo sabes, te admiro y admiro todos tus logros, tu capacidad de superarte día a día y sos un gran ejemplo a seguir. Bueno, te quiero mucho y te mando un beso.
Ay, Jimé. Leo, ¿por qué me haces eso?
Ah, bueno, porque así es Abran Cancha, pero estamos en la parte linda. Estamos recordando momentos lindos, por más que quede alguno. Ay.
Bueno, Jimé, hermanita de mi corazón, tú sabes cuánto te quiero. Eres mi casula. Casula para nosotros es el último hijo, el hijo más chico de una familia. Uh-huh. Y la tengo en mi corazón, más allá que ahora por motivo laboral, el tema de la pandemia, no nos hemos visto muy seguido. Sí. Pero siempre han sido personas muy importantes en mi vida. De hecho, mi familia acá, más allá de mis hijos, la mayoría son la gente que me conoce desde antes en mi país. Y Jimena es la hermanita querida de mi alma. Y wow, estoy como... Me dejas sin palabra hoy, Leo.
Bueno, no pasa nada. Lo único que te quiero decir es que si habla Ximena, tu hermanita, y habla Cristina, también tiene que haber lugar para él, para alguien que hable un poco de lo que fue tu adaptación. Cacho Benítez.
¡No!
Sí, cómo no.
Los recuerdos son muy buenos, muy bonitos, muy maravillosos. Yo qué sé, nos trae los recuerdos de Angola, donde ella estaba, y bueno, y la forma de ser, muy especial, ¿no? Muy muy buena, muy diferente. Fue un momento muy especial, y vino para acá y a contarnos las huellas que le dejó Angola, y lo que queremos siempre es buscar la forma de que las deje pasar, las diluya un poco. No en la memoria, pero bueno, sí en la forma de ser y todo lo demás, que es un ejemplo de vida del ser humano pasando esos momentos difíciles. Gracias.
¡Wow!
Cacho Benítez, hermano de Cristina.
Así es, que Cacho ahora está en Maldonado. Uh-huh. Hace mucho, mucho tiempo que no lo veo, como Abel, su esposa. Wow, qué sorpresa, Cacho.
Vos sabés que tenemos un montón de mensajes. Es increíble la cantidad de mensajes. Quiero leer uno nada más porque no es ni de Montevideo ni de Maldonado, es de Puerto Rico. ¿Ah? Desde Puerto Rico, emocionado escuchando a Angelina. ¿Cuánto nos queda por aprender de la vida? Felicidades, uruguaya nacida en Angola. Qué orgullo que seas parte nuestra. Muchísimas gracias. Para un habitual oyente, que ahora no tengo el nombre, pero nos ha escrito en reiteradas oportunidades y que se encuentra en Puerto Rico. Angelina, yo te dije que viniste a Uruguay, pero alguna pálida tenía que haber. En realidad, ese taxista que a vos te lleva y se ofrece para el trámite de los papeles, termina siendo tu marido y el padre de tus dos hijos hoy. Pero bueno, se fue complicando la situación, porque vos venías de un tema de violencia y de machismo, y lo volviste a vivir acá con él, ¿no?
Y bueno, pero ya comparando con lo vivido en mi país, eso era de alguna forma u otra una caricia al alma, por decirlo de esa forma.
Claro, pero usamos esa analogía hace un ratito, creo que fuera de aire, pero es terrible, ¿no? Pensar que de Guatepeor a Guatemala, y ese es el consuelo que vos tenías cuando lo fuiste conociendo.
Sí,
el paso del tiempo.
Fui aprendiendo de a poco que, porque claro, no lograba identificar la magnitud de la forma de violencia, de ejercer violencia a las personas. Y entendí con tiempo y estudiándolo que hay varias formas de ejercer violencia, ¿no? Hacer con que la otra persona viva situaciones de violencia. No hubo nunca violencia física, pero psicológica sí. La hubo y esa forma de ser, de decir que, porque yo siempre tuve esa garra de salir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leía el diario, tal trabajo pide moza, y decía no, porque acá te van a, o sea, el trabajo para él, para mí, para mi persona, era ir a limpiar casas, que de hecho yo lo hice durante mucho tiempo acá en Uruguay, pero lo hacía con orgullo y para ayudarlo como padre de mis hijos, como mi pareja, como mi marido, que de hecho no fuimos solo pareja, nos casamos, y en fin, porque no, para mí no era justo que solo él trabajara, y mientras no tenía la documentación, para mí era lo más lógico salir a trabajar y sacar nuestros hijos y la casa adelante. Y esa situación fue empeorando ya estando en la casa que hasta el día de hoy vivo con mis hijos. Me acuerdo una vez que yo venía de haber salido temprano de mi casa, venía cansada y me cruzo con un vecino jovencito que me dice, acabo de cruzarme con tu marido, está en la barraca. Entonces yo venía con la mochila, cansada, paso a la barraca a ver qué fui a comprar y íbamos juntos a casa. Había ido a comprar una bolsa de Articol, ¿no? Uh-huh. Son 5 kilos, no pesa mucho. Y bueno, él estaba con problema de la columna y no podía llevar la bolsa de Articol, pero no sé por qué fui a comprarla, si no podía llevarla. Y la cargué yo. Pero él en ese momento no me pidió ni la mochila que yo traía, o sea, yo venía con todas mis cosas y abrazada de la bolsa de Articol. Y un vecino, Pacheco, de años ahí de donde vivo, de la esquina, le dice a él, wow, ¿cómo vas a hacer? Tu mujer que salió a trabajar temprano, ¿cómo la vas a hacer? Por lo menos llévate la mochila. Y ahí fue que él dijo, para eso sirven los negros. Y entonces mi vecino quedó como helado. Y yo como que no me dio ese momento largar la bolsa de Articol y dejarla ahí, porque estábamos agrandando la casa, haciendo una pieza, y bueno, fue chocante, ¿no?
Vos
fue
contás
chocante.
Que pasó a decirte negrita cariñosamente a negra.
A negra, sí, no, como claro, despectivo, porque para eso sirven los negros, a cuatro vientos.
Y que también te dijo que él tenía su ancina,
claro,
que se va a mal.
Claro, tenía la ancina, después que yo pude buscar quién era la ancina. Bueno, si estuviera cebándole el mate al prócer, bienvenido todavía, pero
estábamos lejos de eso.
No, estaba muy lejos de eso, y yo digo, bueno, qué ignorancia, ¿no? Uh-huh. Porque no es por casarme con él, por ser blanco, yo iba a ser blanca, claro. Obviamente. Él se casó conmigo sabiendo que yo era una persona negra y con mucho orgullo, defiendo mi raza porque vine de ahí, ¿no? Si no me aceptara todavía, pero Efi.
Trabajando como moza en el restaurante Alto Palermo, ahí conociste una persona importante en tu vida que era cliente, que era Alem García, que para vos era Sofovich. Vos decías que era Sofovich. Y de hecho Sofovich le dijiste un encargado. No es Sofovich, no es Alem García. Empezaste a ser, yo no digo el alma de la fiesta, pero sí una referente dentro de las mozas, porque se daba el hecho de hablar de Angola, que no eras de acá, y por supuesto, con el paso del tiempo, de las reiteradas veces y del incremento de la confianza, transmitiste tu historia de vida y decantás en poder escribir el libro para Editorial Planeta. Hay influjo también de Alem. Vamos a escuchar a alguien que también amiga nuestra, que quiso participar, Claudia Garín, directora de Editorial Planeta. Vamos a escucharla.
Bueno, la historia de Angelina Bunge nos llegó a la editorial a partir de que leí en la prensa un fin de semana sobre Angelina, que estaba en Uruguay. Intuí que por ahí había una historia personal interesante, una historia de resiliencia para contar, y ahí busqué el contacto. Cuando la contacté, vino la editorial acompañada de su abogado porque estaba dispuesta a contar la historia, y realmente nos sorprendimos al conocer a fondo esa historia. Así que bueno, es un libro que nos dio muchísimo gusto publicar. También nos encanta el recorrido que Angelina ha hecho a partir de su propio libro, y también nos encantaba ver cómo esa mujer sigue escribiendo una historia muy diferente a la que pudiera haber sido si hoy siguiera viviendo en Angola, ¿no? Los horrores de la guerra civil presentes en el libro, hoy seguramente ella puede mirarlos, analizarlos con otra mirada, y también proyectándose a futuro a partir de esa superación que nos mostró con el libro y que se sigue viendo en una trayectoria profesional y personal que conocemos hoy. Así que muchas gracias por darnos lugar a poder contar esta historia y hablar de ese libro que para nosotros ha sido un gusto publicarlo. Muchas gracias.
Wow. Ay, no. Quieres acabar conmigo, Leo. Mira que tengo que manejar hasta mi casa. Y quiera o no, soy sensible. Bueno, aunque no parezca.
No nos hagas culpable, responsable de lo que pase después que te subas en tu auto, por favor. Y si te pasa algo, Zucchino Motors.
Allá voy.
Bueno,
allá,
Claudia, escribiste ese libro que nada más que 5 ediciones y ahora una 6ta en edición de bolsillo, que es la que estamos sorteando. Estamos sorteando 2 tomos de esta historia de Angelina Bunge, que con la colaboración también, es justo decirlo, de Andrea Blanquet, que
exacto,
fue quien
la pieza fundamental.
Quien estuvo. Me acuerdo de algo que me hizo ruido también, y fue que vos sacás el libro y evidentemente la gente te pregunta, ¿y tu familia lo ha consumido? ¿Se lo diste? Bueno, tu mamá es analfabeta, sí, sí. Apenas aprendió a firmar por un tema de papeles. Después creo que se lo llevaste a un hermano que estaba curándose de cáncer en Cuba. Y cuando te pregunto por tus hermanos que están en Angola, y esto es una reflexión para el que está del otro lado, ¿no? Porque ¿cuánto rencor puede haber en el interior de Angelina con todo lo que le pasó en Angola? ¿Cuánto puede haber? Y mucho, uno. Por lo menos uno lo pensaría, la verdad. No es lo mejor, pero es real con todo lo que le pasó. Y sin embargo, ella no se lo hace llegar a los hermanos en Angola, porque los hermanos viven cerca, geográficamente, de Núñez. Aquel primo lejano, violador, que la violó cuando tenía 4 años y en reiteradas ocasiones, y ella teme porque haya algún tipo de represalia para con él. Simplemente quería poner esto sobre la mesa, deslizarlo, Angelina, porque perfectamente podría decir lo peor con él. Le deseo lo peor y mucho más. Sin embargo, eso no pasa.
No. No es el castigo. Para él el castigo es la vida en sí. Hoy es padre, y de hecho con quien está casado es una prima también familiar. Por lo tanto, yo zafé, pero mi prima no. Si esa decisión que tomé de no hacer llegar ese libro a mis hermanos, es así como dices, que de hecho en estos días me comuniqué con el más chico que estaba curándose de cáncer, que lo acompañé en Cuba, que nuevamente piensa volver porque se ha vuelto el cáncer y ha formado metástasis, y eso también me tiene preocupada, y de hecho le pedí que averiguara si él seguía viviendo ahí, y me dijo que no, averiguó, que volvió para la provincia junto a su familia para trabajar en el campo. Pero en aquel momento, si yo hubiera hecho llegar esa historia, el libro, a manos de mis hermanos, seguramente ellos hubieran tomado alguna acción en contra de él, y no era lo que yo quería tampoco.
Angelina, llegó el momento de trabajar, hiciste un sinfín de cosas, y llegaste un día a La Española. Llegaste un día a La Española, donde estuviste un buen tiempo también, y generaste y cosechaste gente que te quiere, que conoció tu historia de vida y que te admira. Vamos a escuchar a un par.
¡No!
¿Sí? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿No querés?
Quiero.
No sabés ni por dónde vamos a ir.
No, ni idea.
Ah, bueno, a ver, ponelo, José.
Hola, bueno, mi nombre es Luis Ronco López, hace 25 años, ahora en julio, que trabajo en La Española. La conozco a Angelina como una luchadora, una compañera excelente de muchos años, hemos hablado en muchas oportunidades, inclusive conozco al hijo y todo, y ella, en mi época cuando yo trabajaba de noche en La Española, que bueno, ahora yo hace años que estoy de mañana, siempre me cruzaba con ella, inclusive hasta hace poco nos hemos cruzado, y bueno, y ella me decía que me admiraba a mí por mi carrera en el deporte y por todo el sacrificio que yo había hecho. De todas maneras, esto es mutuo, sé lo que sufrió ella, todo lo que pasó en su país de origen, pero bueno, ella es una luchadora que vino a La Española, impuso su trabajo, su personalidad, siempre con rasgos y cosas de buena compañera, y bueno, la verdad que es un gusto que sé que van a estar con ella, y bueno, y todos los homenajes que le han hecho, inclusive he visto algunos que le han hecho en la televisión y todo, y bueno, y al lugar donde llegó, totalmente merecido y ganado. Te mando un abrazo grande, Angelina, Ronco López. Y bueno, vamos arriba y salud para todos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Cerviño, soy funcionaria de la Asociación Española. Actualmente me encuentro en el departamento de marketing, pero tuve la oportunidad de trabajar con Angelina, siendo jefa de lo que es hoy Espacio Mujer. La verdad que una excelente compañera, siempre súper ejecutiva en todo lo que se le pedía. Así que bueno, me alegro de que siga luchando y que vaya por ese camino. Que pasen bien, un saludo para vos, Angelina.
Ay, no puede ser.
¿Cómo que no? ¿Recordás? Tenés lindos recuerdos de la Española.
Sí, sí, sí. La Española fue un paso gigantesco. Primero el libro que me ha hecho, me ha abierto varios caminos. La Española, que está, también se la debo a Lem García, que ha sido una pieza fundamental en mi vida. Y La Española me ha brindado espacio gigante, gigante realmente, me ha permitido en ese momento cuando tenía que estar en varios medios, manejarme con los horarios, Ronco López cuando yo llevaba a mi hijo al control, no, la verdad que no tengo palabras y no pensé que iban a... Me hubieras preparado, Leo.
No, qué necesidad, qué necesidad. Bueno, en aquellos años te divorciaste de tu marido tras sufrir episodios de discriminación y violencia. Te dedicaste a criar a tus hijos, a ir adelante con tu trabajo y te vinculaste un día a la política. Rumbo a las elecciones del año 2014, iniciaste la militancia en el Movimiento Nacional de Rocha. Y habla una persona que la nombraste así al pasar, un ratito, que es una pieza fundamental en tu vida. No me mires así, Angelina. Habla Lem García.
Desde que conocí a Angelina, me di cuenta de inmediato que tenía condiciones excepcionales para la actividad política. Una persona que permanentemente está dispuesta a ayudar a los demás, que brinda de manera desinteresada su energía, su amor, su mano de ayuda a aquellos que la necesitan, bueno, creo que esas son las personas que deben ejercer esta noble actividad de la política, que es noble precisamente cuando se ejerce con auténtica vocación de servicio. Querida Angelina, te deseo, porque la verdad que te lo mereces, los mayores éxitos en tu carrera política. Abrazo grande.
Ay, Leo, te voy a matar.
No, violencia no, te pido. Si hay algo de lo que estamos tratando de darle a la gente del otro lado, es violencia y machismo, ¿no?
Es mucha emoción para un día solo, pero me hubieras dicho algo, me hubieras adelantado
y
algo.
Te agradecí que vinieras acá, ¿qué más quería? Ay, que te agradeciera
favor,
por teléfono.
Estoy que no puedo, estoy temblando.
Bueno, está bien, entonces vamos a escuchar a otra persona también.
¿Otra más?
Sí, del partido que está muy agradecido y tiene un sentimiento de admiración para tu persona. Habla él, vamos a escucharlo.
Un gusto enorme ser parte de esta entrevista en la que estoy seguro vas a conmover a mucha gente con tu experiencia de vida. Conozco a Angelina desde hace mucho tiempo. Recuerdo haber estado en la presentación de su libro, que ya tiene bastante. La conozco también en ese largo proceso vinculada al compromiso social, al ayudar a la gente, cosa que por suerte hacen muchos uruguayos, esa tarea voluntaria de solidaridad, pero Angelina lo hace desde el conocimiento, la experiencia, la sensibilidad de haber vivido, entender, conocer y saber cómo ayudar para salir. Y la veo ayudando a los que se quieren ayudar, ayudándolos a que tengan maneras de salir adelante. Siempre, Angelina, has aprovechado las oportunidades que en el medio de mil dificultades desde tu primera infancia tuviste, y aprovechando esas rendijitas, esas pequeñas oportunidades, fuiste saliendo adelante a pura voluntad, inteligencia y tesón. Que gracias a la generosidad de algunos compañeros te dieron la oportunidad de estar aunque sea un día en la banca, y vas a estar más, porque te necesitamos también haciendo política, comprendiendo a la gente, representándolos y llevando tus ideales adelante en esta querida colectividad que es el Partido Nacional. Gracias por estar acá, mucha fuerza.
¡Wow!
Jorge Gandini.
Increíble, Jorge. ¿Hasta dónde llegaron? Quiero pensar.
¿Hasta dónde llegamos? Bueno, vamos a seguir entonces recorriendo otras páginas de tu historia. Porque la gente se pregunta, ¿y Angola qué? ¿Nunca más? Sí, en 2017 viajaste a Angola y viste por última vez a tu madre, le comunicaste que estabas bien, y definitivamente te la quisiste traer. La querías sacar de eso. Pero claro, no es fácil. Y mucho menos cuando le dijiste que había que volar 9 horas, Brasil, luego Uruguay. Ella prefirió que no y bueno, la extrañas mucho, supongo.
Bueno, sí, ese... 17 años más tarde pude volver a verla, pude volver a entrar a mi país, encontrarme con esa energía, pero créame, porque cuando yo me vine todavía había guerra en Angola, era un país muy congestionado de personas, todos los que habíamos venido del interior, por lo tanto la capital estaba muy llena de gente. Pero en esa oportunidad encontré una Angola distinta, crecida en infraestructura, pero a la misma vez pobreza, y me costó encontrar a mi madre. Fui por 10 días porque no pude viajar con mis hijos, obviamente, era menor de edad ambos y no tenía permiso, pero ese es un capítulo aparte. Y a la vez tenía que volar porque la persona que se hizo cargo de mis hijos, una querida amiga que también conocí a su ex esposo en Angola, mi querida amiga Claudia Fernández, uh-huh, que tenemos una relación excelente, que de hecho se mudó de su casa a mi casa para cuidar a mis hijos. Y estos 10 días que pasé en Angola fueron enteramente para mi madre, para estar con ella.
¿Cuántos años tiene ella ahora?
Mi mamá tiene 73 años, pero te puedo decir...
Está muy castigada.
Está muy castigada, está ya con dificultades de los huesos.
¿Pero temas sigue plantando?
Sigue plantando, al día de hoy está plantando, tiene como 3 hectáreas de plantación de mandioca, uh-huh, entre mandioca, maíz y maní, todo lo que ella necesita para vivir, porque además vive de eso, se alimenta de eso.
Sí.
Y bueno, es una guerrera de la vida.
73 que... superó ampliamente la expectativa de vida que hoy tiene Angola, que es de casi 61 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, superó ampliamente, pero te puedo decir que no es un cuerpo de 73 años, es un cuerpo muy, muy, muy cansado, muy cansado. Al día de hoy hablo con ella a través de mi hermano Alberto, que nos comunicamos.
¿Te cuesta entenderla? Porque ella tiene un dialecto...
Sí, sí, ella, inmundo, o sea, ¿cómo? Se emociona lo poco que sabe hablar el portugués, después hablamos, yo trato de hablar algo de Quimbundo con ella, pero claro, es un dialecto que hace mucho tiempo que no lo hablo, la entiendo, pero sí, en fin, pero cuesta.
Angelina, los quiero invitar a todos, por cuestión de unos minutitos, estamos a través de Del Sol y del Espectador en Duplex. Ahora en unos minutitos vamos a cortar el Espectador porque va a empezar su programación habitual. Así que los invitamos, si vos estás escuchando el Espectador, o que pongas Del Sol la 99.5 o nos sigas por internet delsol.uy para poder escuchar el remate de esta gran entrevista que tanta satisfacción nos está generando junto a Angelina Bunch. La política siguió y a finales de 2019, bajo el ala del expresidencial y empresario Juan Sartori, encabezaste una lista de las agrupaciones del Partido Nacional a la Cámara Baja del Parlamento. Juan Sartori habla también.
No.
Sí. ¿No querés escucharlo? Vamos a escuchar a Juan Sartori, por favor.
Hola Angelina, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los que nos escuchan. Y creo que es un lindo momento hoy poder compartir, contar tu historia de vida, esa donde has vencido tantos obstáculos, dificultades, cosas que parecían imposibles y que te trajo también a nuestro país con las ganas de poder ayudar, participar, que en estos últimos años, además de tu fundación y toda la labor social que haces en todos los barrios de Montevideo, en muchos rincones del país, te llevó a querer un poquito más y dar ese paso al frente de participar en política activamente para poder dar tu conocimiento, tu experiencia que tanto nos ha aportado a todos. Es un gran orgullo hoy verte en el Parlamento con tu visión, con tu sensibilidad y poder ser parte de este gran grupo. Espero que muchos de los que estén escuchando hoy hayan aprendido y vean de esta historia increíble que Angelina tiene para contar. Te mando un beso muy muy grande y decirte que realmente sigue siendo un gran placer, un gran orgullo trabajar junto a ti, todos juntos, en todas estas ideas y estos proyectos que llevamos adelante todos los días con un muy lindo grupo. Un beso grande, Angelina, y quería mandarte este mensajito y esta sorpresa.
Ay, Leo.
No violencia para con Leo Sanguinetti, por favor, te pido.
Jamás. Le dije en un momento así como para...
estamos bromeando.
Wow.
Juan Sartori, bueno, la vida sigue para Angelina, claro, y la gente también se pregunta, pero ¿y todo eso malo que le pasó, más allá de volcarlo a la política, por qué no da un paso más? No da un paso más Angelina, ya lo dio, porque el 29 de junio de 2020... se realizó el acto de constitución de la Fundación Angelina Bunch en el Senado de la República. Tu fundación lograste ese gran objetivo, bueno, para tratar de que la gente no repita lo que vos viviste durante buena parte de tu vida.
Uf. Wow. Bueno, Leo, estoy sin palabras realmente porque es mucha emoción, como te dije, me he puesto sensible y ante la sensibilidad con todo ese... Esa sorpresa que armaste junto a tu equipo, que me imagino que estoy para más bien felicitarlos porque llegan de una forma distinta. Sí, la conformación de la fundación, que de hecho lleva mi nombre, no fue porque yo quise que tuviera mi nombre, fue la decisión del equipo que la conforma, que prefirieron que a quien está ahí, el que más está poniendo fuerza, garra y eso... la fundación tuviera su nombre. Y para mí, bueno, es un trabajo social, es un trabajo que lo hago con mucho, mucho amor, mucho cariño. Trato de ayudar en lo que puedo, que de hecho al día de hoy, porque aún estamos en proceso, sigo haciendo, ¿cómo te puedo decir? Proyectar para un lado, buscar para el otro, porque todavía tenemos una sala, sí, prestada a través del Club Libanés para algunas actividades o mercadería, pero estamos tratando de conseguir convenios con la empresa que nos puedan ayudar, porque hasta ahora los alimentos que hemos dado, armado canasta y todo eso, lo he comprado yo mismo de mi bolsillo, he hecho yo los surtidos, después lo armamos con una compañera que me acompaña mucho, Gabriela Daluz. Por la situación de la pandemia no nos podemos unir todos, trabajar todos en conjunto. Y bueno, pero la idea es que a través de empresas, a través de supermercados, que nos puedan donar alimento para llegar. Sabemos que el MIDE está haciendo un trabajo importantísimo. Los uruguayos, todos los que pueden, están aportando.
¿Cómo se puede aportar, colaborar?
Y a ver, se puede comunicar por mail, fundacionangelinabunge@gmail.com.
Fundación Angelina Bunge.
Exacto.
Bunge@gmail.com. Fundación Angelina Bunge. Simplemente para mostrar interés y para ver cuál puede ser mi granito de arena.
Y si no, comunicarse directamente al teléfono 091-514-107.
Dale otra vez.
091-514-107.
Perfecto.
Ese número de teléfono que también lo atiendo yo misma y de hecho a través de ese número ya hemos recibido.
Damos fe que la tenemos misma, porque llamamos a la fundación para conseguir, y tenía Chelina, nuestro productor, tuvo que cortar previamente.
Así que bueno,
todos los que quieran dar una mano,
los que quieran aportar en algo, hemos recogido ropa, calzado, electrodoméstico, porque hay varias necesidades, porque por más que hagamos, siempre es necesario, porque tenemos muchos compatriotas viviendo situaciones difíciles, y todo lo que se está haciendo, todo el esfuerzo que se hace, se valora, desde cualquier ámbito se valora, pero créanme que hay muchísima gente pasando necesidades.
Angelina, dimos con alguien que aporta su granito de arena a la fundación. Es alguien conocido y que estuvo acá, es una de las 224 entrevistas. Escuchamos a Julio Frade.
Yo decidí adherir a esta fundación porque Angelina Buggi representa para el Uruguay todo un ejemplo. Ella está a través de la fundación asistiendo a personas marginales, muy necesitadas, que ella los atiende con un amor realmente único. Así que por eso adhiero a esta fundación, y es un orgullo tenerla, Angelina, con nosotros, que ya representa un ícono, porque tanto la CNN como otros muy importantes medios de comunicación han destacado que es un caso único de una persona que ha accedido al Parlamento de un país, siendo que nació en otro país, un país lejano de África, y es todo un ejemplo para los uruguayos. Y le quiero decir en el final, Angelina, seguí haciendo esto porque es para todos nosotros un gran orgullo, te estamos apoyando en forma espiritual y lo que necesites, estamos a tu orden siempre. Adelante, Angelina.
Gracias, Julio.
Julio Frade. Pasaba para contar un poquito de la fundación. 14 de abril del 2021, esa persona que vino de Angola, que fue discriminada, que fue violentada, que fue abusada, un día pasó por el Palacio Legislativo y le dijo a uno de sus hijos, yo acá voy a estar trabajando en la limpieza, como limpiadora, pero yo voy a estar trabajando. Y el 14 de abril del 2021 no fue en la limpieza. Asumió por el día la banca de la Cámara de Diputados y se convirtió de esa forma en la primera legisladora africana en Uruguay. Ahí sí, yo digo, wow, se cierran un montón de caminos. Y ese día, aparte, decidiste donar el dinero que ganaste como diputada al fondo coronavirus. Estamos en lo cierto, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vos tenés tu barrio, Belvedere. Metiste la cooperativa, tu propia casita, compraste un terreno ahí a la vuelta. Y te quiere, el barrio te quiere. La gente te quiere, los vecinos te quieren. No me mires así. Sí, un vecino habla. Y un vecino que aparte vos le diste una mano. Vos le diste una mano grande. Que a tanta gente le diste mano que no te acordás. Habla Luis Horacio Bon, vecino y amigo de Angelina.
Ay, no te puedo creer.
Angelina ya la conocí hace muchos años, vecina mía. Llevábamos varias veces, me tocó llevar los niños a la escuela, los niños de ella, siendo pequeños. Los arrimaba dos por tres, no tenía tiempo. Es una persona que siempre me dio una mano, una persona que siempre se pudo conversar con ella. De todos los problemas, tanto problemas económicos, problemas en general, problemas sentimentales, problemas en lo laboral. Me dio una mano muy grande me dio. Consiguió un auto para que yo manejase, y bueno, yo era el chofer, me estaba ganando el salario gracias a ella. Después de eso, ella me llevó a otro lado a trabajar, vinculado a la política, donde estuve estoy hasta ahora trabajando en mantenimientos, y bueno, y siempre ahí, y siempre tenemos un vínculo muy cercano, nos vemos muy frecuentemente, los hijos de ella siempre andan en casa, o sencillamente yo ando por la casa de ella, hemos compartido salidas, vivencias, en fin, es una amiga. Te mando un beso enorme te manda el Rubio.
Rubio de mi corazón, como siempre le digo, fuera una parte fundamental en el momento que atravesaba esa situación de divorcio, de wow, qué fuerte.
No, y aparte le diste una mano importante y él automáticamente quiso colaborar con nosotros.
Fue muy difícil, mismo para él. Y tomar esa decisión a mí no me costó muchísimo, no me costó nada, porque yo creo que cuando uno hace las cosas de corazón, no tiene por qué, no me arrepiento de haberlo hecho, cooperé con él, en fin.
Angelina, vos sabes que quiero rematar la nota preguntándote por dos personas que las las nombramos así al pasar, pero que son indispensables para tu vida y cómo le ha repercutido tu infancia, tu adolescencia, tu adultez, todo lo que te ha pasado acá en Uruguay también, que son tus hijos. ¿Cómo les repercute todo esto? ¿Y qué son para vos, ¿no? Ese oasis en el desierto, dentro de tanta cosa mala, son tu motivo, me imagino yo, ¿no? Tu motivo de vivir.
Mis hijos, obviamente, porque haber pasado todo eso, en algún momento pensé que no iba a poder tener hijos.
¿Te dijeron que no ibas a poder tener hijos?
Sí, me dijera que no iba a poder tener hijos. Y para mí, y para toda mujer que recibe esa noticia, creo que es un golpe grande, que a veces cuesta superarlo, pero yo cuando me lo comentaron ya tenía idea de salir a adoptar igual. Pero dio la casualidad que, bueno, cuando quise acordar, no era un simple retraso, ahí venía en camino Ellery, y que fue la luz de mi vida, fue, wow, fue algo tan maravilloso, y que después de él pasaban los años y tampoco venía nadie más, y él me presionaba que quería un hermano, que quería un hermano, y yo me las veía, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? Como que uno, no sé, me torné totalmente, no sabía qué hacer, me sentía presionada psicológicamente por él. Y bueno, como quien no quiere nada, traté de olvidar, hacer actividades físicas y eso y aquello, y un poco más. Me siento mal y casi pierdo a mi segundo hijo, que es Ian, que ambos, la verdad, no es fácil criar dos hijos solo cuando estás lejos de la familia y te las tener que ver sola. Y no digo 100% sola, porque ahí tuvo presente Horacio, tuvo presente Jané, mi vecina.
El padre no.
El padre no, hasta el día de hoy, de hecho, pero está, eso es parte de él, él sabrá.
Quedémonos con toda la gente que sí colaboró.
Sí, ahí por eso juega Claudia Fernández, que es una amiga de corazón, que siempre está y se ofrece, y yo voy, te cuido a los hijos, viene a mi casa y está siempre, al igual que Horacio. Le digo, mira, tengo actividad en el interior, te haces cargo de la casa, no solamente de los hijos, sino de los animales también, por eso hoy te proponía tener animales ahí.
Bueno, así que Ellery 20 y Ian 17 o 16.
15,
va a cumplir 16,
ahora,
perfecto.
Ahora va a cumplir 16.
Son tu sustento de vida.
La luz de mi vida.
Bueno, sí. Vayámonos iluminados, escuchándolos a ellos.
¿Qué?
Hola, ma. Te quería agradecer por todo lo que has luchado por mí, que hoy en día sigues haciéndolo. Sé que hay veces que no demuestro el agradecimiento como debe ser, pero de verdad es una cosa que aprecio un montón. Yo sé que luchaste demasiado para llegar hoy en día a donde estás. Siempre me acuerdo de aquel momento que íbamos en el Cherry Cucú por el Palacio Legislativo y tú dijiste, orgullosa, algún día voy a llegar acá. Algún día yo voy a estar acá adentro, sea como limpiador, sea como, no sé. Y mira dónde estás ahora. Un logro enorme, un paso enorme, el cual yo estoy verdaderamente muy orgulloso de ti. La verdad que, no sé, no tengo palabras para describir lo tanto que te amo, lo tanto que te aprecio, porque es un sentimiento enorme que siento por ti, un orgullo enorme. Son muchos sentimientos que se me juntan a la vez, que hay veces que no puedo demostrarlo. Y ta, eso, ma. Te amo demasiado y espero que termines muy bien.
Hola, ma, espero que estés bien. Yo lo estoy y es gracias a vos. Mi felicidad es todo gracias a lo que hiciste por mí. Nunca voy a tener palabras suficientes para agradecerte y ni tiempo suficiente para devolverte todo lo que me diste.
Estoy re orgulloso de vos y te mando un beso enorme.
Mis amores, no pudiste haber hecho eso. Que no atienden el teléfono nunca.
Damos fe de que no lo atienden, pero esta vez tuvieron que atenderlo. Ameritaba la situación. Angelina, muchísimas gracias por compartir tu historia de vida durante un buen rato. Creo que valió la pena, así que nada, nuevamente enormemente agradecido.
Ay, Leo, la agradecida soy yo por ese maravilloso espacio. Sé que he pasado por varios medios, varias entrevistas, en fin, pero la verdad no es por despreciar ninguna. He estado muy bien, me han tratado muy bien en todos lados, si no me defiendo. Pero realmente hoy estoy sin palabras. más que agradecida realmente a tu trabajo, al equipo, a ese espacio maravilloso, a ese programa, que ese número se cuadruplique, que sea por mucho tiempo más, y que varias historias se presenten en esa mesa y que sigas emocionando hacia la gente, porque a veces uno, la correría del día a día y la situación de la pandemia que nos afronta, no solamente a Uruguay, sino a todo el mundo, mucha gente pasándola mal, mucha gente sufriendo, mucha gente que no entiende. Tener ese espacio, poder emocionarse a lágrima, poder llegar al corazón, no solamente del entrevistado, el trabajo que ustedes se toman, sino a través de las redes, llegar a todo el lado, a todo el mundo, por lo que vi, están en todo lado. ¡Wow! Hace con que el sábado sea maravilloso. Felicitaciones, mil felicitaciones y gracias.
Gracias, Angelina. Y un abrazo grande a todos los cómplices que hemos tenido, que han sido tus allegados, a Mario también, que también fue muy importante para lograr esto, que ha ido contigo a las reuniones del partido y todo. Bueno, gracias a todos y nuevamente gracias a vos.
A Mario.
Mario Rodríguez, ¿puede ser?
Mario Rodríguez.
A ver, ya te digo.
Así, no me quedo.
Lo tengo como Mario, pero nos dio una mano Mario Gutiérrez.
Mario Gutiérrez,
un abrazo grande para él que está del otro lado también, como a todos los que yo sé que están en la sintonía de esta preciosa nota, como vos dijiste. Gracias, Angelina. Muchas gracias.
Déjame agradecerle a Mario Gutiérrez. Sí, es cierto, ha sido un compañero incansable en esa lucha, me ha enseñado muchísimo. Quiero también agradecer a Juan Martín Rodríguez, que es un amigo que me ha, dentro del partido, que me ha acompañado cada vez que he necesitado. Él ha estado ahí, a Gustavo Sánchez, entre tantos otros. Mejor no nombrar para no quedar corta.
No, está bien.
Si no, mucha gente puede sentirse excluida. Tengo muchísima gente para agradecer y realmente tengo más que agradecer a todo el país por permitirme ese espacio y permitirme crecer y aportar mi granito de arena. Obviamente no puedo cumplir con todo, con todo lo que me llega, todos los pedidos, pero solamente quiero decir, cuando se acomode la fundación, voy a poder aportar y poder ayudar más gente,